COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
Muy buenas tardes, Sevilla. Cuando son las 7 y 14 minutos de la tarde, comenzamos un nuevo programa de propuesta del espacio cultural de COPE más Sevilla aquí en el 105.8. Pero en cuanto terminemos, nos vamos a nuestra web, a cope.es/Sevilla, en la sección de audios, y las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estamos en nuestra app de COPE. Les saluda a Gonzalo Grajera con el gran Alberto Ceballos haciendo su magia en la técnica. Nosotros comenzamos. ¿Y qué os vamos a proponer en este lunes 8 de mayo? Pues hoy vamos a conversar con el escritor y periodista Francisco Robles, quien acaba de publicar El niño del callejón, su última novela, en la que Robles recrea los años de su infancia en el callejón de las dos hermanas, muy cerquita de la iglesia de Santa María la Blanca, de aquí, de la ciudad de Sevilla, y a su vez elabora todo un retrato de época que vamos a conocer en profundidad. Y también contamos con el guionista Rafael Cobos, quien junto con Paco Baños es el creador y guionista de la serie El Hijo Zurdo, ya disponible en Movistar. Nos sumergiremos en esta propuesta, que es un excepcional retrato social de la ciudad de Sevilla. Y no puede faltar, como no, nuestros colaboradores, Manuel Jesús Roldán con su reflexión y Aurora Gómez con la efeméride. Pero antes de todo esto, los planes que os hemos preparado en nuestra agenda. Vamos a ver esos planes que os traemos hoy en propuesta en esta semana del 8 de mayo en la Cultura de Sevilla. Este viernes 12 de mayo en la Sala Malandar, concierto de Pedro Capó a las 10:30 de la noche. Y este sábado 13 de mayo en la Sala Custom a las 10 de la noche, concierto de Ariel Roth. La actuación es parte de la gira 25 años Hablando Solo, en la que el artista celebra el 25º aniversario de la publicación de su primer disco en solitario, en esta ocasión acompañado de los mismos músicos. Y más prontito, este miércoles 10 de mayo a las 7:30 de la tarde, presentación del libro Solo humo, de Juan José Millás, del escritor, en un encuentro entre el autor y la periodista y escritora María Iglesias dentro del ciclo Mundos Posibles. En este caso, entrada libre hasta completar aforo. Y más próximo aún, este martes 9 de mayo, miércoles 10 de mayo y jueves 11, en el patio de la Torre de Don Fadrique, en el espacio Santa Clara, el ciclo de charlas Sevilla 1823 episodios liberales. Se conmemora aquí el bicentenario del Trienio Liberal, analizando este periodo histórico que marcó nuestra modernidad y la construcción de los mitos del progresismo. Más información respecto de horas y demás detalles de la programación en la web del ICAS, ICAS.sevilla.org. Y por último, este viernes 12 de mayo a las 8:30 de la tarde, concierto de Prasa 11 en la librería y espacio cultural Colombre, música brasileña y portuguesa, en la calle Esperanza de Triana, número 35. Y ya ha llegado el momento de la reflexión. Ha llegado el momento de Manuel Jesús Roldán.
Sevilla no se puede llevar como souvenir en una maleta. Es mucho más. La frase forma parte del brillante discurso de investidura como académica de buenas letras de la periodista y escritora Eva Díaz Pérez. Una topoliteratura sevillana, la ciudad como inspiración literaria. Ayer, 50 minutos intensos en los que sintetizó la idea de Sevilla como centro de creación y de recreación literaria desde el mismo siglo XV. Un metadiscurso. Literatura para hablar de literatura. Y que tuvo como escenario la Casa de los Pinelos, una síntesis de la historia de la ciudad, en su yesería mudéjares y renacentista, y en los retratos de esos académicos que nos contemplan desde su retrato en los muros de la academia. Eva nos dio a morder la manzana de todos los pecados literarios de la ciudad, centro de tantos autores, creadora de tantos lenguajes, de tanta alabanza y hasta de alguna incomprensión y de desprecio. Pocas ciudades del mundo habrán sido emisor y receptor de tanta literatura. Y así lo constató una escritora de excelencia, que rompe los clichés habituales y que desmenuza el alma literaria de una ciudad que es madre y madrastra para tanto creador. De Rochelle Ambert, periodista, lectora incansable, moderna y terriblemente clásica, la nueva académica de buenas letras es un ejemplo de que otra de Sevilla es posible. En el fin de semana de las borracheras futbolísticas, a uno y a otro lado del Estadio de la Cartuja, un discurso y la respuesta excepcional de Ignacio Camacho ponían a la ciudad en su sitio. La recomendación de esta semana es homenajear a la nueva académica, leyendo las aventuras de sus monjes Jerónimo, de los locos poetas de la revista Mediodía, de los soldados de la Primera Guerra Mundial, de los ángeles de Murillo, de los sueños gramaticales de Antonio de Nebrija, y hasta su particular visión del polvo del camino hacia el rocío. La ya excelentísima señora Eva Díaz Pérez nos representa. Debe representarnos. Sevilla y los sevillanos no cabemos en un souvenir.
Pues ahí queda esa felicitación a la que nos sumamos de Manuel Jesús Roldán a la nueva académica de Buenas Letras aquí en la ciudad de Sevilla, Eva Díaz Pérez, a la que tanto seguimos y tanto admiramos por sus novelas y por su periodismo. Y de una celebración nos vamos a marchar a otra, porque ya vamos a saludar al querido maestro Francisco Robles, que está al otro lado del teléfono. Francisco Robles, maestro, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Una pregunta.
Sí.
Una pregunta. ¿La guitarra que está sonando es la de Diego del Gato?
Hombre, lo he puesto por ti.
Hombre, hombre.
Vamos a escuchar. Qué maravilla, ¿verdad?
Sí. Estos son palabras mayores.
Palabras mayores como palabras mayores, que estamos de enhorabuena, porque te han concedido la medalla de la ciudad de Sevilla.
Sí. Y yo estoy ahora como en una nube, porque hay un montón de gente felicitándome.
Bueno, eso es normal, ¿no?
Eso es lo normal en estos casos.
Que para nosotros, para esta casa, que bueno, que por supuesto es la tuya, Paco Robles, nada, nos sumamos a la enhorabuena y a la alegría de tan merecido reconocimiento, sí señor.
Bien. Yo también intentaré portarme bien de aquí por lo menos de aquí al 30 de mayo, cuando me den la medalla. Después de la medalla ya se verá.
Ya veremos. Bueno, y estamos de doble enhorabuena, porque aparte de esta concesión de la medalla a la ciudad de Sevilla, acabas de publicar tu último libro, que se titula El niño del callejón. ¿Qué vamos a encontrar en esta nueva entrega? Que es casi, bueno, no casi, no, diría que es un libro de memorias, ¿no?
Sí, bueno, el libro está fechado desde el 28 de junio de 1963, que dio la casualidad que nací yo ese día, hasta el mes de septiembre de 1971. Fueron los días, los meses, los años en los que viví en el número 3 del Callejón de Dos Hermanas. El Callejón de Dos Hermanas, para aquellos que no estén puestos, es un callejón sin salida que sale de Santa María la Blanca. De la calle Santa María la Blanca sale el Callejón de Dos Hermanas. Entonces, en ese callejón, en una casa, palacio de Juan de Oviedo, una casa bellísima del siglo XVII, vivía yo con 30 familias y lo que había en aquel callejón era una pobreza absoluta. Y había gente que lo pasaba muy mal. En fin, son los primeros años de la vida para mí fueron difíciles, pero para mis padres fueron mucho más difíciles, para mis padres y para los demás padres que había allí.
Porque ¿cómo era aquella Sevilla que allí vivía?
era muy distinta a la de hoy en día. Era una ciudad muy, muy pobre, muy pobre, y con el miedo a señalarse, ¿no? Cuando uno veía las injusticias que había, ¿no? Cuando la veían los niños, no, porque nosotros vivíamos en una nube, nosotros no veíamos nada, pero lo que nuestros padres sí lo veían todo, entonces era una situación francamente dura.
¿Marcó esa situación, ese contexto, tu mirada de escritor, Paco?
Sí lo ha tenido que marcar, porque yo me estrené votando al Partido Comunista en las elecciones del 70, las primeras elecciones en las que voté, porque claro, yo quería salir de aquello,
claro.
Yo quería salir de aquello, entonces a mí el único partido que me inspiraba confianza era el Partido Comunista, ¿no? Después han pasado cosas, ¿no? Y ya no le votaría nomás. ya haremos un tupido silencio. Porque ahora ya todo es distinto, ¿no? Pero la situación que vivíamos nosotros de cuando éramos niños era idílica. Nosotros veíamos todo era perfecto, todo era. Entonces lo que no sabíamos era lo que había detrás.
A pesar de todo, efectivamente. Yo creo que esa es uno de los grandes misterios y grandezas de la infancia. Que, por cierto, la infancia, no sé, Paco Robles, si es cierto ese tópico de que es la patria del hombre.
Sí. Absolutamente. En la infancia están los grandes valores de la humanidad. Sí. Y yo los vi en lo que se veía y también en lo que se callaba, que lo que se callaba también tiene su parte leñera, porque también en el libro hay un capítulo que creo que el referido al mes de febrero, que es verde.
Ahí había de todo, ¿no?
Hombre. Y de las cosas que yo me enteraba, las reproduzco ahí en el libro. En la casa era de todo, de todo.
Es curioso que yo creo que este callejón, el callejón de Dos Hermanas, es el último reducto previo, digamos, al desarrollismo, ¿no? Del último franquismo, porque ya han desaparecido las corralas, ya han desaparecido ese tipo de vivienda, y queda aún esto allí, que es un poco una especie como de isla dentro de ya una ciudad que, bueno, que va divisando poco a poco la modernidad urbana, por así decirlo.
Sí, lo que ocurrió con aquellas casas de vecinos es que desaparecieron. En septiembre del 71, el dueño declaró en ruinas. Por fin pudo el hombre declarar en ruina aquella casa, porque lo que querían era venderla, que sacarle que le dieran el dinero que valía, claro. Porque no se podía vivir así. No se podía mantener a 30 familias viviendo en una habitación con una cocina compartida para 3 o 4 familias. Era imposible, pero se aguantaba, al final se terminó por liquidarlo todo.
Creo que debe marcar mucho, ¿no?, nacer en un callejón sin salida.
Bueno, marca una barbaridad. Sí. Lo primero que te metían en la cabeza era que no tenía salida, que había que salir por algún lado. Entonces, ¿qué es lo que hacía yo? Salir por el cielo, por el único sitio que tenía, irme por el pensamiento,
por la imaginación también, ¿no?
Por la imaginación, claro. Por la imaginación, y entonces se abría un campo nuevo para mí, que era el de mi imaginación. Sí.
Pues fíjate, Paco Robles, que esa es la imaginación que te llevó en el año 97 a escribir Tontos de Capirote.
Sí.
Es la imaginación que te ha hecho escritor, que te ha hecho maestro, porque, bueno, yo lo confieso abiertamente, bebo de ti, bebemos de ti,
sí, sí, sí.
De tus enseñanzas, de tus lecciones, y esa imaginación es la que te ha llevado a ser medalla de la ciudad de Sevilla. Así que mira ahí ese recorrido que hay, ¿no?, de tu vida, desde tu infancia hasta la madurez que ahora mismo disfrutas.
Sí, porque es muy difícil todo, todo, porque escritor, ¿qué es un escritor? Un escritor es una persona que se pone, escribe para él. Yo escribí Tonto de Capirote con dos amigos míos, después de una conversación con dos amigos míos, y dije, bueno, yo le empecé a ver la punta, y yo lo escribía, pero cuando yo lo escribía, nadie se ponía a mirar, nadie me hacía ningún comentario, y después cuando salió ya sí, claro. Ya sí, y después pues ya empezó a publicarse, a una reimpresión, otra, bueno, y ya triunfó, ¿no? Pero de primera nada. Sí.
Pues de tu primer libro a este último, que seguro que no es el último, que vendrán muchos más, El niño del callejón, publicado en Algaida, La infancia del escritor y periodista Francisco Robles, ahí totalmente detallada. Muchísimas gracias, Paco, por atendernos.
Gracias a ti, Gonzalo.
Mira, nos va a poner Alberto Ceballos aquí algo que te suena.
La madruga.
El alba de la mañana que siempre llega, Paco Robles.
Siempre llega. La madrugada, al final de la madrugada, es la mañana. Siempre.
Pues nos quedamos con esa lección que está también en esta novela, que está en esa imaginación que tú usabas para escapar de ese callejón sin salida y que, como decimos, te ha llevado a la medalla de la ciudad de Sevilla. Paco Robles, muchísimas gracias por atendernos aquí en Propuesta.
Mil gracias a ti, Gonzalo.
Un abrazo grande, maestro.
Un abrazo, maestro.
Y de Abel Moreno nos vamos a Eric Clapton, esto es Propuesta, porque viene Aurora Gómez con su efeméride.
Buenas tardes, queridos oyentes. La Segunda Guerra Mundial es quizá el conflicto que más escalofríos ha provocado en el siglo XX. No en vano, la guerra se saldó con la pérdida de más de 70 millones de vidas después de 6 largos años. Rusos y angloamericanos cercaron Berlín en abril de 1945. El 1 de mayo, Hitler se suicidó en su búnker berlinés. Al día siguiente se rindió la capital alemana. Y el 8 de mayo de 1945, el mariscal Keitel firmó la rendición incondicional de la Alemania nazi. Por eso, hoy, 8 de mayo, se celebra el Día de la Victoria en Europa. Quizá nadie denunciara con más agudeza que Franz Kafka el núcleo central de la crisis del siglo XX. Según el escritor checo, lo que hacía al mundo íntimamente incomprensible era que faltaba una ley. Los problemas del hombre moderno, altamente civilizado pero profundamente infantil al mismo tiempo, derivaban de haber erigido en ley su capricho. El hombre necesitaba saber qué tenía que hacer. Nos es imprescindible una referencia, una ley, una norma de conducta.
¿Por dónde llegará la calma? ¿Dónde crece la retama? El faro mueve su espalda. Distorsión en mi realidad para llenarla de espuma.
Pues son las 7:33 de la tarde y lo que están ustedes escuchando es la banda sonora de la miniserie El Hijo Zurdo, que ha dirigido Rafael Cobos, junto con Paco Baños. Se estrenó el pasado 27 de abril en Movistar y ya la pueden disfrutar allí en esta plataforma. Es la historia de una mujer de una familia acomodada que interpreta a María León, ella se llama en la serie Lola, cuyo hijo, bueno, pues se mete en una serie de, digamos, líos, broncas, peleas y en un ambiente complicado y complejo y del que ha de salir de alguna de las maneras. Y aparte, por otra parte, hay una lectura muy interesante, una lectura sociológica sobre la ciudad de Sevilla y también sobre la naturaleza humana. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Rafael Cobos. Rafael, muy buenas tardes, bienvenido a Propuesta.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Nada, gracias a ti por atendernos en esta tarde. Bueno, comentábamos que eso, hemos explicado brevemente de qué trata esta serie, El Hijo Zurdo, pero sí. Me interesaría, ¿qué ha sido para Rafael Cobos, para su trayectoria, esta serie?
Bueno, la verdad es que ha sido, digamos que un paso hacia adelante. Yo, mi oficio natural, mi medio habitual es el de la escritura, soy pista, fundamentalmente de cine, aunque también he escrito una serie que también transcurre en Sevilla, que es La Peste, la primera y la segunda temporada, y casi que era un, como te digo, un paso más allá, ¿no? Lo he hecho como escritor y me resultaba interesante en mi proceso, digamos, evolutivo, ver qué tal desde el punto de vista, desde el otro lado, es decir, del lado de la dirección, desde más allá de la barrera, ejerciendo, digamos, la responsabilidad, la última responsabilidad y tomando las últimas decisiones. Algo que de algún modo ya había hecho en la segunda temporada de La Peste, donde fui director creativo, un poco supervisando y homogenizando todo el proyecto, pero era la primera vez que digamos, que acometía un texto que había escrito desde este lado de la dirección. Y la verdad es que es muy contento, ha sido una experiencia maravillosa.
El Hijo Zurdo se basa en la novela homónima de Rosario Izquierdo. Sí. Y la crítica ha comentado que es un relato sobre la maternidad, sobre el papel de la madre, pero yo creo también, Rafael, que es un relato sobre la, como decía al principio, sobre la condición humana y en concreto la condición humana delimitada en el perímetro de la ciudad de Sevilla, que aunque parezca que no importa mucho en esta serie.
No, claro, importa mucho. Yo siento como escritor, cada uno de los escritores supongo que a la hora de afrontar el texto lo hacen desde determinadas obsesiones, ¿no? Decía Paul Errader, aquella frase de que los escritores, los guionistas, escribimos con la mochila llena de ropa sucia. En definitiva, ¿cómo vamos intentando purgarnos, cómo vamos intentando purificar nuestros miedos, nuestros terrores? Yo siento que en mi proceso de escritura hay dos elementos determinantes, actualmente había dos elementos determinantes. Uno de ellos es la paternidad, asociada a esta maternidad de la que hablamos en El Hijo Zurdo, pero también otro elemento constitutivo de mi propia identidad, que es dónde he nacido, dónde me he desarrollado y dónde probablemente pase el resto del tiempo que me queda. Entonces yo creo que en este sentido era muy importante entender el espacio, el contexto, la ciudad de Sevilla como un elemento más identitario en mi búsqueda, de algún modo por responder a determinadas preguntas en mi proceso, digamos que madurativo como escritor, ¿no?
En ese retrato sociológico de la ciudad de Sevilla leemos dos planos, o vemos dos planos. Sí. Uno lo representa Loren, sí, que yo creo que es la crítica social. Sí. La crítica de clase, sí, o de clases. Sí. Y luego, por otra parte, está Rodrigo, que es el retrato de la política local y de los estamentos sociales, de cómo funciona la ciudad de Sevilla.
Sí, yo no es la primera vez que lo digo. Yo creo que, como decía Pata Negra, en aquella famosa canción, Sevilla tiene dos partes diferentes. Una donde vive los turistas y otra donde vive la gente. Sevilla es una ciudad muy hermosa, pero también es una ciudad muy compleja. Y como todas las ciudades hermosas y complejas, no son simplemente lo que vemos en esta postal factuosa, sino que se desarrolla en una periferia que no deja de ser interesante, que no es la convivencia entre este núcleo turístico, este núcleo central y la periferia un poco más de barrio. Esa convivencia es lo que la hace una ciudad interesante y una ciudad con dos maravillosas caras y con dos caras complejas y bien diferenciadas, ¿no? Y en este sentido, efectivamente, el personaje de Rodrigo es el personaje que representa este estamento político, esta clase un poquito más bien, y después los personajes vinculados a los barrios, como son el Loco y como son Maru, están representando esta otra cara, igual de interesante, como te digo, igual de eufórica en convivencia con la otra, ¿no?
Luego también, eso es el, digamos, el engranaje de la ciudad de Sevilla, que muchas veces no viene tanto de una posición económica como de un estatus social, de tus relaciones sociales. Eso es lo que realmente te va a marcar en esta ciudad y te va a abrir puertas.
Sí, la verdad es que esto al fin y al cabo no deja de ser una especie como de teorías personal, ¿no? Es decir, no hay nada de alguna forma que yo vierta en este texto, en esta serie, que corresponda a una realidad indefectible, ¿no? Yo siento que igual, como hablamos, que la ciudad es compleja, funciona a nivel internacional, no podemos imaginar a nivel local, funciona por determinadas linajes, ¿no? Determinada, y sobre todo, bueno, con esta historia que tenemos tan tan marcada, es decir, con lo importante y con lo grande y notorio que fuimos, sí. Creo que en Sevilla juegan un papel en los apellidos y en cómo se histórico, no sé cómo determinarlo, bastante crítica.
Hay momentos que me ha recordado una película que determinó mi adolescencia y la de mi generación, Millennial, que es Siete Vírgenes. Ha habido muchas ocasiones que he visto ciertas similitudes. Creo que a Rafael Cobos le interesa mucho la cultura urbana, lo marginal. Todo ese lugar te inspira, lo exploras y creo que interesa mucho, ¿no?
Me gusta mucho que Gonzalo lo traigas al discurso, porque efectivamente hay algo, no solo en que de un modo evidente vuelvo a la periferia, como también decimos en Grupo 7, o como de alguna forma lo hemos hecho, aunque no localizado en Sevilla, en estos márgenes que hay en las Láteres, el modelo 77, pero yo me gusta mucho porque me veo mucho, me reconozco mucho en el espíritu de ese turismo, y yo creo que mi intención en cierta medida era volver en algunas parcelas, no en todas, porque yo creo que lo rico de ese fútbol es que las toca todas, a ese espacio, ¿no? También digo siempre, y recuerdo un poema de Pablo García Casado, que es un poeta que conocerás, cordobés.
Sí, lo amamos mucho.
Las cosas interesantes siempre ocurren en la periferia, ¿no?
Así es.
Hay algo ahí que me encanta, que me polariza, y que yo creo que es una parte de mi obra, por favor, diciéndolo en una palabra demasiado grandilocuente, ¿no?
No, pero es así, es tu obra, naturalmente, claro que sí. La música también juega un papel muy relevante. Escuchábamos al principio la banda sonora, que es excepcional, excepcional. Me ha
fascinado. La verdad es que fue una decisión que tomamos a posteriori en el proceso de edición, porque la música que ha compuesto la banda sonora, que ha compuesto Julio de la Rosa, habitual en las bandas sonoras de la película de Alberto, amigo mío, conozco también desde Siete Vírgenes, era hermosa, era maravillosa, pero remaba demasiado a favor
de lo que estaba ocurriendo en el nivel
digamos, subtextual. Se acaba demasiado a flote
todas estas intenciones que hacían que al final el ambiente fuera
casi que irrespirable. Era muy difícil aguantar este nivel de intensidad cuando remaban en la misma dirección la música y la historia. Entonces, bueno, pues decidí que de algún modo había que ser un poco más disruptivo y que la música un poco más moderna, un poco más actualizada, más contemporánea, ayudaría o apoyaría un discurso para más rico.
Pues vamos a escuchar un poquito de la banda sonora.
Quiero quedarme a vivir en cualquier lugar. La primavera naciente que por dentro me florece. Puedo escapar de mi mente.
Volvemos a lo mismo, Rafael, volvemos a esos sonidos de la cultura urbana, a esas percusiones, a esos efectos que nos recuerdan un poco vagamente a la moda que ha venido desde, a lo mejor, como artistas como Rosalía, por ejemplo, algo así por el estilo, nos recuerda.
Hay un término que me parece muy interesante, que es esta cosa un poco neofolclórica. Reivindiquemos nuestras músicas, reivindiquemos nuestro sonido, revitalicémoslo. Con las músicas más electrónicas y más modernas, y yo creo que eso de lo que hablas es un poco que está en Rosalía, también está, ¿por qué no?, en Bronquio, o está en Califato, en estas canciones que acompañan El Hijo Zurdo, la banda sonora del Hijo Zurdo. Yo creo que lo reivindico igualmente que reivindico esta cosa como revitalizar el melodrama. Al fin y al cabo, yo creo que El Hijo Zurdo es un melodrama moderno, como una especie de nuevo espacio de revitalizar un espacio dramático que me parece muy interesante para hablar de muchas cosas.
Y no hemos hablado del reparto, que también está genial, está María León, Tamara Casella, Numa Paredes, Alberto Ruano, etcétera. Sí. ¿Cómo ha sido trabajar con ellos?
Pues mira, la verdad es que muy bien. Te diré que el casting fue complejo. Sí. Fue un casting que no fue fácil, un casting en el que, bueno, vimos a muchas actrices, a muchos actores, y fue poco a poco conformándose y después tomar las decisiones que yo creo que fueron acertadas, pues estoy contentísimo con cada uno de ellos. El nivel que han demostrado interpretativo me parece que es muy alto. Estoy muy contento, el trabajo con las actrices y con los actores es algo que me encanta. Yo creo que sí había tocado tangencialmente acompañando a Alberto en todos los ensayos de sus películas. Es un tema que es una faceta que me fascina y bueno, me apetecía y yo creo que
Rafael, vamos a intentar, porque se nos está perdiendo un poquito el sonido, ¿sí? A ver si se puede quitar el manos libres del teléfono.
No tengo manos libres, es que me ha pillado en tránsito y estoy en la calle, discúlpame, Gonzalo.
Nada. Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos, ha habido ahí unas pequeñas interrupciones simplemente. Nada, me gustaría... Nada, por favor. Me gustaría también, para Rafael Cobos...
Sí.
¿Qué ha aprendido esta experiencia? Porque muchas veces los escritores o los guionistas, directores de cine, cuando hacen obra, la dejan ahí. Vale, sí. Esta obra para el público ya es suya. Pero luego hay una especie de efecto retorno en la que la obra hace al artista, en cierto modo. No sé si estás en esa fase, Rafael, y qué has aprendido de ella.
La verdad es que no tengo mucha conciencia. Digamos que todavía no he llegado a esa revelación. Siento, desde un punto de vista técnico, que he crecido, que cuando uno escribe y se ve la obligación después de dirigir lo que ha escrito, hay un viaje muy complejo en el que uno no debe solo ilustrar lo que ha escrito, sino que debe buscarle otra dimensión, otro volumen, tiene que hacer que eso crezca por algún lado, y eso es un reto con el que no contaba y que me ha obligado a estudiar y a emplearme completamente a fondo. Y probablemente en esta autorrevelación de la que hablan, esta casi anagnórisis aristotélica, será con el tiempo, esto está muy reciente, será con el tiempo cuando descubra, como tú estás diciendo en palabras muy bonitas, que el escritor llega a otro espacio después de haber escrito algo, ¿no? No, de momento no, siento que tiene el rumor de que probablemente está relacionado con algo de mi propia identidad, de mi propia personalidad, esta cosa psicoanalítica que tiene la escritura, de la que defiendo casi que tiene la escritura, pero de momento no soy consciente, ¿sabes? Es pronto todavía.
Porque, como decíamos, eso, Sevilla marca, ¿no? Sevilla es que ha determinado totalmente vuestra obra, tanto la de Alberto Rodríguez como la tuya.
Sí, es curioso, salvo After, que no está localizada de un modo expreso. Sí. Yo creo que hubiera sido, lo digo a posteriori, y siendo un enamorado de esa película, que es una de mis favoritas, creo que hubiera sido igual un poquito más interesante si lo hubiéramos localizado. Y salvo Modelo 77, que los acontecimientos son los que son y transcurren en la Barcelona de los 70, es cierto que ejercemos de sevillano y de algún modo contamos a aquellos que nos rodea y que nos ha interesado, ¿no? Desde la peste que nos remontamos a hace unos pocos de siglo hasta... Sí. El caso mío del hijo zurdo, que es esta Sevilla actual, algo allí que nos llama la atención poderosamente y que probablemente tanto en mi caso como en el de Alberto, es un texto que tiene que ver con nuestra propia constitución de personalidad, ¿no? Y nuestro propio deseo de saber quiénes somos y por qué somos quienes somos, ¿no?
Pues El hijo zurdo, la miniserie de Rafael Cobos y Paco Baños, ya disponible en Movistar desde el 27 de abril, 6 capítulos de aproximadamente una media hora, que confieso que he disfrutado muchísimo, os doy la enhorabuena y por
muchas
supuesto
gracias,
eterna gratitud por atendernos hoy aquí en Propuesta.
Muchas gracias a vosotros por atender también.
Un abrazo grande.
Chao.
Adiós, Rafael, adiós.
Se me va este amor que he ido amasando con mis manos. Se me va.
Y nosotros nos despedimos un lunes más con Bambino, este lunes 8 de mayo en el que os hemos acompañado aquí en COPE más Sevilla en el 105.8, pero ya nos vamos a ir a la web, como decíamos, a cope.es/Sevilla. Les habló, les saludó y les acompañó Gonzalo Grajera, hoy con el gran Alberto Ceballos haciendo su magia en la técnica. Ha sido un placer, Sevilla, gracias por estar ahí. Adiós, adiós, adiós.
Que se vaya de mis manos en un soplo, tanto amor. Se me va, como el agua que se escurre de las manos. Se me va, como el aire que yo no puede sujetarlo. Como el tiempo que implacable va pasando. alegría que pasamos, ¿dónde irán? ¿Dónde irán esas miles de caricias que inventamos? ¿Dónde irán? Yo no lo sé. Que en la vida nunca hay nada para siempre, ahora lo sé. Pero fue tan bonito así quererte que ahora me cuesta perder. Se me va.